9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia, la última hora, es un anuncio que acaba de hacer Pedro Sánchez en La Sexta. Sí, ya sé que es sorprendente, Pedro Sánchez en La Sexta, pero hoy tocaba. El presidente del gobierno confirma que mañana PSOE y Podemos presentarán en el Congreso una iniciativa para reformar el delito de sedición.
De hecho, mañana mismo, los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, van a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y, en consecuencia, las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer.
Ahora lo comentamos en tiempo de análisis junto al resto del tema del día. Yo estoy convencido que en este momento García Page, Fernández Vara, Lambán están todos encantados de la noticia y dando palmas con las orejas. Y por otra parte, pensando cuántos votos les va a costar por si siguen o no en el gobierno regional de turno. Antes, dedicamos unos minutos a la situación de la sanidad en España. Hasta eso era la noticia del día. Todos hemos tenido que ir a urgencias, al centro sanitario. Nos hemos encontrado con un panorama realmente complicado. Ojo, nuestra sanidad es excelente, nuestros médicos más, de eso no hay duda, son de los mejores del mundo, pero el sistema está tensionado y lo vemos a diario. Lo vemos en las colas del centro de salud de tu barrio, en el tiempo de espera para consultas, para llamadas, para operaciones. Escucha a José Luis.
No pueden dar más de sí, si es que está muy escaso todo. Si ahora mismo para poner una inyección del B12... nos hemos tirado una hora. Es horrible. Y es que no llevamos así casi más de un año y no veo que le pongan un tratamiento, porque el Nolotil y el paracetamol me lo tomo yo como chocolatinas. La verdad es una pena, pero es así.
Ahora toca poner el foco en la situación de los médicos en España. Durante los peores momentos de la pandemia les aplaudimos cada día a las 8 de la tarde, pero parece que enseguida nos hemos olvidado de aquello. Mira que se la jugaron, claro, contra el virus. Por eso es de recibo que escuchemos sus demandas. Además, tenemos un gran problema estructural, sin duda, en la profesión, en el oficio, en el sistema, sobre todo de cara al futuro.
Ya teníamos que haber provocado 1000 huelgas. Despide personal en todos los hospitales, faltan. La maternidad de O'Donnell, que era la joya de la corona. Yo tuve un nieto hace poco y fue un desastre total por falta de personal, que está clarísimo que lo que falta es gente.
Rosa vive en Madrid. Acabamos de escuchar. Desde el lunes los médicos han parado de forma indefinida en las urgencias extrahospitalarias de atención primaria en la comunidad. Sabes que el ruido político de la capital a veces protagoniza todas las portadas, pero aunque algunos se empeñen en negarlo, esta situación afecta también a toda España. De entrada, en Cantabria también están en huelga y en Navarra amenazan con lo mismo. Y no es que lo diga yo, lo dicen los que lo viven cada día. Escucha a Tomás Cobo, presidente del Consejo General de la Organización Médico Colegial. Nos contaba en COPE que hace falta más batas y menos corbatas.
Mira, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos médicos de primaria que están viendo, aquí en Cantabria te digo, en Madrid será igual, pues 60-70 pacientes. 60-70 pacientes al día. Claro, insostenible emocionalmente hablando, físicamente hablando y mentalmente hablando.
Habla de Madrid y Cantabria, donde gobiernan dos ejecutivos de distinto color, para que veas que esto va mucho más allá del partido político de turno. Por eso vamos a ponerle cifras a las demandas de los profesionales sanitarios. Son datos que ha recopilado nuestra compañera Carmen Lavalle. Faltan 5.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Si no tomamos medidas de aquí a los próximos años, el déficit de profesionales será de 9.000. 3 de cada 10... de los 136.000 facultativos que hay en España trabajan en atención primaria, 900 menos que en 2018. La atención primaria está a punto de estallar tras los años del COVID y esto no solo afecta a pacientes adultos, sino también a niños. Para que te hagas una idea, el sector denuncia que cerca de 600.000 chavales en España carecen de pediatra asignado. Sí, suena muy fuerte, pero la mayoría de las comunidades tienen plazas de pediatría sin cubrir. En algunos puntos del país hablamos del 20%. La vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Cenarro, dice que faltan unos 1.300 pediatras en los centros de salud. Y ojo, porque la situación puede empeorar. Y todo esto, claro, lo vamos a seguir notando.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe que está afectando a muchísimos niños. Entonces, todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas. Ahora va a llegar el puente de la Inmaculada, va a llegar las Navidades. Entonces, eso va generando un atasco en la agenda.
Faltan médicos. No se cubren plazas, los datos están ahí, el modelo estructural es muy mejorable, motivo por el cual quiero que pienses en cómo puede estar la situación de aquí a unos años. Mira, un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década y no van a tener reemplazo. De toda la profesión, los médicos de familia están entre los profesionales más envejecidos, el 33% tiene más de 60 años, 6 de cada 10 tienen más de 50. La experiencia es un grado y más en medicina, sí, pero si no hay cantera, el relevo y la norma lo hacen imposible. Pascual Piñera es el vicepresidente de SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Le escuchamos también aquí en COPE.
Que hay un tercio de la población médica que se jubilará en los próximos 10 años y no hay médicos suficientes para cubrir ese tercio de médicos del Sistema Nacional de Salud que se van a jubilar. Por otro lado, tenemos un limitante importante que es el número de plazas de MIR que sale cada año. Siempre hay 8 o 10 mil médicos que se quedan sin posibilidad de poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud porque no acceden al MIR, que son los que terminan escapándose a poder hacer la especialidad en otros países.
Lo de la falta de médicos no es un simple desinterés por la medicina. Hablamos de muchos factores que influyen en este déficit de profesionales. Contratos que no son atractivos, salarios bajos, turnos que se alargan, guardias prácticamente que se solapan, cambios de horario o de destino repentinos. Unas reclamaciones que se tienen que atender, sin duda. Algunos expertos señalan que las soluciones a esto serían aumentar las plazas MIR en determinadas especialidades, flexibilizar la jubilación o promover la inmigración de médicos de otros países. Es cierto que, por ejemplo, hay un gran número de médicos de familia que optan por ejercer en el sector privado, pero eso no es excusa para no hacer una reforma estructural de la profesión, de la educación, a corto y medio plazo. Más allá de debates políticos sobre el uso de las videoconsultas, de cruce de declaraciones entre Isabel Díaz Ayuso, la ministra Darias o la oposición en Madrid, más allá de las peleas entre comunidades, escuchemos a los que saben. Nunca mejor dicho, nos va la vida en ello. Preservemos nuestra sanidad, los médicos son los que piden y nosotros somos los pacientes. Enseguida hablamos de todo esto y más con Alberto Pérez Jiménez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si os conocéis.
Un poquito.
Un poco. Creo que nos conocemos los tres bastante, ¿no?
Sí. Vosotros más.
Sí.
Más tiempo,
y
sí.
Y ahí lo dejo.
Desde antes, efectivamente.
Bueno, viejos colegas, claro que sí. Nekane, noticia de última hora, estábamos comentando fuera de antena. Pedro Sánchez anuncia la rebaja del delito de sedición.
Lo ha dicho en La Sexta y ha negado que sea una cesión entre Esquerra a cambio del apoyo a los presupuestos, porque según él, los independentistas lo que quieren es la amnistía. Dice Sánchez que la reforma que presentarán mañana busca homologar este delito a otros países europeos.
De hecho, mañana mismo, los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, van a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y, en consecuencia, las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer.
¿Cómo lo veis, Alberto?
Bueno, sorpresa no ha habido mucha, ¿no? Yo creo que estaba un poco el timing de la semana pasada, ya fue así. Ahora se explica un poco todo. ¿Qué pasó con Feijóo y por qué decidió romper el acuerdo del CGPJ? La semana pasada ya hubo la filtración al País, en la que se dijo que se estaba preparando esta reforma. A la propia María Jesús Montero le traicionó el subconsciente y lo dijo desde la tribuna del Congreso, aunque luego fue rectificada. Y posteriormente se lo confirmó directamente en conversación telefónica a Feijóo que efectivamente iba a llevar esta reforma, ¿no? Bueno, prueba de que sabemos lo que va a pasar es que tú has dicho que ha presentado una reforma para rebajar los delitos de sedición. Desde luego no lo va a subir. Y cuando dice que va a ser homologable al resto de países de Europa, pues ya podemos estar hablando, creo que en Italia es el máximo, en Portugal creo que es el máximo, son hasta 8 años, pero el resto de países, Italia, Suiza, Francia, Alemania, no llegan a los 4. Y eso va a tener consecuencias para la gente que está condenada por el proceso y para la inhabilitación, ¿no? Con lo cual, bueno, eso que dice de que no es una, de que no es una, un pago, una deuda a sus socios de Esquerra, es no es lo que nadie.
Maite.
Bueno, es la moneda de cambio con el independentismo, ¿no? Era evidente que la hoja de ruta estaba absolutamente marcada, que además en la mesa de diálogo con el gobierno catalán ya se había decidido que antes de que terminara el año esta iniciativa legislativa se iba a presentar. Muy llamativo que se utilice una fórmula en la que no tiene que pasar por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo de Estado, es decir, nada menos que una reforma del Código Penal al final se va a hacer prácticamente por la puerta de atrás para evitar todo tipo de controles, lo cual dice mucho, ¿no?, de cómo funciona este gobierno. Y, hombre, a mí me llama mucho la atención que el presidente del gobierno ha hablado de que más o menos la figura legal serían desórdenes públicos agravados.
Sí.
Es decir, desórdenes públicos, que, bueno, al final es un tipo legal, bien, que existe en todas las legislaciones del mundo. Pero, claro, estamos diciendo que el señor Junqueras, o sea, personas que tienen sueldos públicos, cargos públicos, electos, que tienen responsabilidades institucionales, al final todo el Código Penal que se les va a echar encima va a ser solamente por un delito de desorden público agravado. Me parece absolutamente incomprensible y, sobre todo, en absoluto, como bien decía Alberto, correspondiente con el resto de Europa. En el resto de Europa hay medidas precisas precisamente para castigar mucho más duramente, hasta con cadena perpetua, a los que, utilizando su cargo público, conspiran contra el Estado.
Teletipo de la agencia EFE fechado en Barcelona, que me acaba de entregar Alberto. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado que el gobierno vaya a reemplazar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Y ha dicho, comillas, la eliminación del delito de sedición es un paso indispensable para la desjudicialización, comillas. Continuamos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum, para resolver el conflicto y por la libertad. Mañana comparecerá a las 9:00 a.m. en el Palau de la Generalitat.
Sí, esto recuerda, además, aparte de lo que va a hacer Sánchez, de lo que va a suponer, porque esto recuerda mucho a cuando Zapatero despenalizó los referéndum. Zapatero despenalizó el referéndum y 3 años después tuvimos unos años después tuvimos el 17-O y lo que pasó en Cataluña, ¿no? Esto parece todo allanar el camino hacia que lo que siguen diciendo desde el gobierno, lo volveremos a hacer, pues efectivamente lo van a volver a hacer y con una serie de garantías que van a tener de que no van a acabar con sus huesos en la cárcel.
Pero fijaos, ¿no?, que además lo explica el presidente porque hemos sido tan buenos que no vamos a ir más allá, no les vamos a dar la amnistía. Fijaos qué manera de explicar cómo se está desprotegiendo al Estado frente al independentismo, y es una suerte casi de invitación a volverlo a hacer, efectivamente. Oye, al final el Estado sí que le respondió a ese golpe institucional y golpe de Estado que dieron, y ahora se les dice, mira, ya podéis hacerlo mucho más tranquilamente porque al Estado lo he desarmado, ¿no? En base a eso de que hay que desjudicializar el problema, ¿no? Eso de ponerle ibuprofeno, que dijo en su momento Borrell. Yo creo que en efecto es desnudar al Estado, a los poderes del Estado, y fijaos cómo queda también la justicia, el Tribunal Supremo en Europa, ¿no? Ahora, ¿con qué cara va a ir el Estado español a decirle a Europa, por ejemplo, que nos devuelva a Puigdemont?
No, la siguiente va a ser que Junqueras se presenta a las elecciones,
claro,
al Congreso, que es una derivada muy interesante. Me temo que es más importante que la de Puigdemont. Pero es que la otra va a ser Sánchez recibiendo a Puigdemont en Torrejón, vamos, sí, o algo parecido.
Mientras que no le ponga el Falcon.
O algo parecido. No des ideas. En fin, ¿esto tiene coste electoral?
Sí, esperemos.
O como
sí
pasó con los indultos, hay quien dice que ya está descartado.
Yo lo que no
entiendo, ya está descontado.
Lo que me sorprende un poco es el anuncio precisamente ahora, ¿no? Porque justo cuando llevamos una semana en la que todas las terminales mediáticas están diciendo que Feijóo ha frenado, el impulso Feijóo se ha acabado, que está la recuperación, Tezanos está toda máquina haciendo encuestas y cada 2x3 para ampliar la brecha entre Sánchez y Feijóo, hace esto que efectivamente, lo que dices tú, o sea, fuera de Cataluña, en la mayor parte del resto de España, esto no se entiende absolutamente nada. Lo que va a pasar en las autonómicas y en las municipales de mayo, pues bueno, todo esto va a tener un coste. Ya ha pasado con los varones que no quieren tener ningún acto con Sánchez. Tuvieron que suspender el que iban a hacer este sábado para celebrar los 3 años de la victoria de Sánchez, porque se estaban buscando actos fuera de España o fuera de sus comunidades para no tener que ir. Bueno, esto yo creo que va a tener un coste electoral. Por eso me sorprende que sea ahora mismo cuando parecía que estaba empezando a remontar en la.
Pero fíjate, cuanto más los separen de las elecciones autonómicas y municipales, en teoría mejor. Sí. Pero claro, esto yo creo que cala profundamente. Y además lo que tú decías al principio es que yo creo que reivindica el gesto y la decisión que tomó Núñez Feijóo, por mucho que las terminales mediáticas y bueno, mucha gente ha defendido a Pedro Sánchez porque decían que no había que mezclar lo que era la negociación del CGPJ y lo que era el cambio legislativo. Sí que hay que mezclarlo. Y los que lo van a mezclar y probablemente van a actuar en consecuencia son muchos electores socialistas de esas comunidades autónomas que no están por la labor de que el Estado se quede desarmado.
Habrá que preguntar a los varones. Eso o alguna es. Varonesa. Edmundo Val es el portavoz parlamentario de Ciudadanos. Edmundo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, en este asunto, aquí un poco flipando, o no, porque era de prever, pero bueno. Digo que en este asunto no sé si preguntar al diputado de Ciudadanos o al abogado del Estado que tanto sabe del asunto del proceso. ¿Cómo lo analizamos, Edmundo?
Pues hombre, desde las dos perspectivas, desde luego, porque políticamente es un disparate, es una la última sinvergonzonería, digamos, de aquel que no iba a dormir por la noche si pactaba con Podemos y que jamás, cuántas veces quiere que se lo diga, nunca voy a pactar con Bildu, y ahora pues se arrastra, ¿no? Se arrastra simplemente como un esclavo de Bildu y de Esquerra. Y con él arrastra a toda la nación española, claro, que él haga lo que quiera, pero que no me arrastre a mí detrás de él. Políticamente es inaceptable, ¿no? Es una persona pues que carece por completo de palabra, carece por completo de escrúpulos. Es una persona con la que Alberto Núñez Feijóo estuvo hace un mes a punto de repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial, que clama al cielo también, ¿no? Poner a medida un Consejo General del Poder Judicial a medida de Esquerra y también para elegir un Tribunal Constitucional que fuera condescendiente con las pretensiones separatistas, ¿no?, de Esquerra. Y jurídicamente, pues es dejar desarmada a la nación. Es decir, coger y, como él ha dicho, suprimir, es lo que ha dicho, un delito que lo que tiende es a proteger el orden público contra sus ataques más graves. O sea, es un delito que, si cualquiera que se lea el tipo penal del delito de sedición, se dará cuenta que es un delito que protege esencialmente el Estado de Derecho, el imperio de la ley, porque es aquel, o castiga a aquel que, fuera de las vías legales, pues haga, se alce tumultuariamente, etcétera, 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 el resto de la definición de la conducta, que no quiero aburrir a nadie con tecnicismos. Pero en el fondo es que deja desarmada a la sociedad frente a los ataques más graves que se producen contra el orden público. Entonces, es que, claro, ni siquiera vale el argumento que estaban utilizando hasta ahora, completamente falaz, absolutamente una mentira, de que iban a adecuar nuestro código penal a los países de nuestro entorno. Si es que todos los países de nuestro entorno protegen el orden público, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser de otra manera? Es que ese mismo argumento cae, digamos, por su propio peso, teniendo en cuenta que además muchos de los países de nuestro entorno, las conductas que cometieron en el golpe de Estado del 1 de octubre del año 2017, las castigan con penas muy superiores a las que contiene nuestro Código Penal, y máxime como en aquel tiempo, que encima iban unidas a un delito de malversación contra los fondos públicos de todos los españoles, que ya es el colmo, ¿no?
Maite Alcaraz.
Edmundo, buenas noches. ¿Cree usted que esto quedará aquí? ¿O veremos en este año de legislatura, que todavía queda muchas más sesiones, por ejemplo, la posibilidad de que se celebre un referéndum, que se despenalice y que al final, por la puerta de atrás, el independentismo catalán consiga su objetivo?
Pues es que me encantaría responder que eso es imposible jurídicamente. Me encantaría, y de hecho yo creo que al inicio de la legislatura, o incluso antes de dedicarme a la política, perfectamente diría, pero hombre, qué locura, ¿cómo va a ser eso? No puede ser eso. Pero claro, esto ya es un momento en el que nos encontramos con una situación en donde se sobrepasan todos los umbrales del dolor. Se sobrepasan todas las tensiones a políticas a las que puede someter a un país un presidente del gobierno absolutamente sinvergüenza y completamente irresponsable que tiene a la nación rendida a los pies de los separatistas, con lo cual cualquier cesión es posible con tal de permanecer 5 minutos más en la Moncloa y no realizar una política en beneficio de todos los españoles, sino simplemente una política de privilegio a aquellos que te sostienen en el poder. Hombre, respecto al referéndum, es la Constitución la que establece de forma directa que la competencia en materia de referéndum es una competencia puramente estatal. Hombre, yo hoy sí que quiero poner en valor una cosa que quizá no se ha dado la suficiente importancia, y es que esta tarde nos anuncia un medio de comunicación que los recursos contencioso-administrativos que hemos interpuesto varios partidos, y entre ellos también el mío, Ciudadanos, con un determinado argumento respecto a la legitimación, no van a ser conocidos por la sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sino que la sección lo eleva al Pleno. Yo no sé si estas prisas que le han entrado ahora a Sánchez en materia del delito de sedición, que es una cuestión que lleva desde hace ya bastante tiempo con el anterior ministro de Justicia, con Juan Carlos Campo, estas prisas se deberán al hecho de que el recurso que hemos interpuesto contra los indultos, a lo mejor ahora le están viendo las orejas al lobo los separatistas, si saben, si conocen, si se han enterado antes que el periodista que lo ha publicado, que ya no va a ser conocido por la sección, sino por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ya el Tribunal Supremo juzgará lo que tenga que juzgar, pero desde luego no están muy contentos con el Gobierno, lógicamente, en el Tribunal Supremo, cuando el Gobierno les impide que el Consejo General del Poder Judicial les cubra las vacantes que tienen en el Tribunal Supremo y especialmente en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
O cuando directamente indulta a los sentenciados por el propio Tribunal Supremo.
Por el propio Tribunal Supremo, la Sala Segunda, efectivamente. Con un argumento, nosotros llevamos un razonamiento o un argumento que no lleva ninguno de los otros partidos en relación con la imposibilidad de poder aplicar después de la Constitución un indulto por causa de utilidad pública, de acuerdo a las finalidades que de las penas establece el artículo 25 de la Constitución. En fin, yo siempre esperaba ganarlo, como es lógico, cualquier abogado espera ganar la acción que ejercita. Pero, desde luego, es muy coincidente en el tiempo, sí, ¿no? Que esta misma tarde salga esta noticia, que se eleva al Pleno, y que esta misma noche la televisión nos anuncie esto, ¿no? Sí. Otra de las cosas que he creído entender en boca del presidente del Gobierno es que lo que ocurrió en el año 2017 en Cataluña fueron unos desórdenes públicos.
Caramba.
No sé cómo calificarlo, ¿no? Es que no hay palabras para calificar esto. Fue un golpe de Estado contra la Constitución, y lo dice una sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no condenó por rebelión, sino por sedición, pero dijo que era una sedición contra los valores constitucionales de España. Esto es así,
Alberto. Edmundo, ¿qué tal? Soy Alberto Pérez Jiménez.
¿Qué tal?
¿Qué efectos puede tener esto, por ejemplo, cuando se lleve a cabo y se apruebe la reforma, en la retroactividad de los condenados del proceso de la inhabilitación?
Lógicamente, nosotros estábamos pensando, o parecía que el Gobierno lo que trataba de comunicarnos o de trasladar era una rebaja de las penas de la sedición. Se hablaba también de una rebaja de lo que es el concurso de delitos entre la sedición y la malversación, y eso hubiera llevado consigo, lógicamente, un efecto retroactivo, pero hubiera, en cualquier caso, impedido también que el señor Junqueras y el resto de los condenados se pudieran presentar a las próximas elecciones generales, porque se hubiera rebajado la pena retroactivamente, pero yo creo que no hubiera llegado al límite suficiente como para poder reducir la pena de una forma tan drástica. Si ahora nos están diciendo que lo que van a hacer va a ser suprimir el delito de sedición, esta barbaridad jurídica que no sucede, que no es posible encontrar en ninguno de los códigos penales de nuestro entorno, de los países civilizados, pues evidentemente se va a aplicar de forma retroactiva. El delito de sedición era el que llevaba aparejada la pena de inhabilitación, y lo que nos vamos a encontrar es que el señor Oriol Junqueras se va a presentar a las elecciones generales próximas que se convoquen. Esto está cantado. Y el resto de los condenados, por supuesto, que se van a presentar todo ufanos y van a hacer unos magníficos actos de campaña diciendo que, como bien ellos decían, lo están volviendo a hacer.
sí,
lo están volviendo a hacer. Esto es lo que va a pasar. Van a salir triunfadores, triunfantes, en actos públicos estos señores diciendo le hemos ganado al Estado español.
Claro. Pues continuará. Mañana veremos exactamente en qué consiste ese papelito, esa propuesta. Y en fin, nos tememos obviamente lo peor tras lo anunciado hoy por Sánchez. Edmundo Val, Ciudadanos, gracias por la asistencia.
A vosotros, como siempre. Ya,
buenas noches. Chao, chao.
Hasta luego.
Mira, me manda mi amigo Adolfo un pantallazo de un tuit que dice lo de reformar el delito de sedición para homologar las penas con los países de nuestro entorno, pues en fin. No acabo de verlo, me manda un cuadro. Francia, cadena perpetua. Alemania, de 10 años a cadena perpetua. Italia, 12 años. Portugal, de 10 a 20 años.
Pero por eso es lo que dice Edmundo.
Repitiendo
que...
una mentira muchas veces, intentan que sea verdad, ¿eh?
Pero es que, como dice él, es que no rebaja la sedición. No rebaja las penas por la sedición, sino que suprime la sedición.
Claro.
Lo de suprime la sedición, esos son delitos de sedición o de rebelión. Pero claro, aquí como es...
Es que lo convierte en una algarada.
Desórdenes públicos agravados.
Sí, entonces, es como si fuera una algarada.
Entonces, pues... tiene una categoría, una nueva catalogación de penas y que no lleven aparejada, como decía ahora Edmundo, la inhabilitación.
Y es que lo grave es que estamos hablando de que son personas que dan golpes de Estado y que tienen un poder institucional, que tienen dinero, que son electos, es decir, elegidos y representan la soberanía, en este caso la soberanía del pueblo de Cataluña. Es decir, quitar el delito de sedición para ese tipo de golpes institucionales es, insisto, desarmar al Estado y ponernos en una tesitura, hombre, pues eso, decidir que lo que pasó en el 2017 fue prácticamente una broma, ¿no? De un grupo de chavalotes que, mira, que no tenían otra cosa que hacer que hacer un referéndum ilegal.
Yo sabes lo que veo, que por buscar un matiz de discrepancia con lo que hemos comentado aquí, no es un acuerdo, no es una cesión para aguantar hasta el final de la legislatura, eso ya está garantizado. Es una cesión para lo siguiente.
Sí, 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 para ver.
Es una cesión para 4 años más a partir de las elecciones generales. Uh-huh. Saber si cuela. Y si no, el que venga detrás cara.
Exacto. Lo volveremos a hacer. Totalmente. Lo están preparando.
Pero yo creo que aquí ha medido mal, ¿eh? Ha medido mal porque estamos hablando de temas muy sensibles para, en general, para la ciudadanía, ¿no? Que quiere que su Estado y su Estado de Derecho, como bien decía Edmundo, ¿no? Al final, no estás defendiendo a un gobierno, no estás defendiendo al Congreso de los Diputados, estás defendiendo al Estado. Y en eso. Esto, la Judicatura, el Tribunal Supremo, la verdad es que es una bofetada, ya lo fue, los indultos, desoyendo lo que fue el informe del Tribunal Juzgador, y ahora yo creo que el Tribunal Supremo, en fin, es yo creo que la puntilla, ¿no? La puntilla al Poder Judicial, y este gobierno está haciendo cosas que no sé si luego van a ser muy reversibles, ¿eh?
Recordamos alguna cosita más de las que ha dicho y luego nos vamos a Pauline Cané.
Eso es, algunas frases
que
más
ha dicho
que ha lanzado
Sánchez.
Eso es, Sánchez en esa entrevista en La Sexta sobre las penas.
¿En La Sexta, Sánchez?
Sí.
Bien, macho, digo, ¿a esto en La Sexta?
Es que tú no le invitas.
Madre mía, joder, que no.
Por eso no está aquí Pedro esta noche. Bueno, ha dicho Pedro Sánchez que sus decisiones han sido valientes y audaces. Son esas decisiones que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña. Y en ese contexto también ha justificado la proposición de ley que va a presentar el viernes. Ha recordado que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante esta reforma. Y también ha dicho que en las últimas semanas ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición y que por eso ahora mismo da el paso.
Lo de la mayoría parlamentaria es sencillamente mentira, una mentira y gorda. Eso de que no tenía porque es la misma que tiene mañana, por lo tanto es absurdo.
Eso es.
Pero, en fin...
Ya y que no estaba maduro, dijo también el gobierno. Dijo, esa ley, esa reforma no está madura. Fíjate si estaba madura.
Es una trola como un castillo, pero ya no estamos acostumbrados a las mentiras como si tal cosa, ¿no? Y luego, cuando hablaba de medidas valientes y audaces, cabría recordar que si el clima es el que es y no han hecho un golpe de Estado desde hace 4 o 5 años hasta hoy, es porque se le metió en la cárcel. Y ese marrón se lo comió el Supremo y otro gobierno, ¿eh?
Claro. No, y además ha estado cediendo.
Parece que lo ha hecho él.
Que sí.
Y se ha estado cediendo continuamente. Por eso no. Porque no necesitan dar un golpe de Estado. Están consiguiendo un montón de concesiones que serían impensables con otro gobierno.
Ahora, es lo que dices tú, Ángel. Estaría fenomenal tener ahora mismo la ronda de WhatsApp que están haciendo los Paje, los Vara y compañía. ¿Eh? Tiene una noche loca.
Tiene que ser divertido, es verdad. En 2 minutos volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Let the dogs out.
A veces, el mejor compañero de un poli no es un ser humano.
Voy a presentarle a mi perro.
Socios y sabuesos.
No ladres, no gruñas, no te harás pis en el interior de la casa.
Y el perro sargento.
¿Por qué tengo que trabajar con un chucho?
Es un agente policial muy cualificado y condecorado.
Tarde de perros. El sábado por la tarde... En 13.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale, Paco.
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón, bro.
¿Pero por qué lo rapeas?
Ah, no sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga.
Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología... y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez. Capítulo Marlaska, movida de Melilla, la situación del propio ministro Nekane.
Y vamos a empezar por lo último, por lo que decía Pedro Sánchez también hace unos minutos en La Sexta. Negaba que tenga pensado cesarle.
Fernando Grande Marlaska ha demostrado en primer lugar un respeto escrupuloso con la legalidad democrática y en segundo lugar, en relación con esta tragedia que todos lamentamos, ha colaborado con todas las investigaciones abiertas, tanto del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía General del Estado. Ha rendido cuentas en el Parlamento y, por supuesto, continuará dando las respuestas que sean precisas y que se requieran por parte de las Cortes Generales.
Y mientras tanto sigue creciendo la presión en torno al ministro del Interior. Esta misma noche conocíamos que la comandancia de la Guardia Civil en Melilla ha remitido a la Fiscalía un informe ampliado sobre lo sucedido en La Bahía el verano pasado. Un informe en el que dicen responden a las dudas que les había planteado esta mañana el Ministerio Público. Lo mismo ha hecho la Secretaria de Estado de Seguridad con el Defensor del Pueblo. Y Grande Marlaska asegura que está muy tranquilo y que no ve motivos para dejar su cargo.
No me he planteado
puedo dimitir en modo alguno. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil, porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Y eso es lo que hace e hizo la Guardia Civil.
¿No tenéis la impresión, cuando Sánchez sale en apoyo de alguien, de que es como cuando los entrenadores de fútbol dicen, no, sigue siendo mi entrenador, tal, date por jodido? O sea, la jornada siguiente no estás en el banquillo.
De todas maneras, con todos los, estaban lo mejor de cada casa, los que han ido ahí a la frontera, son todos los amigos de Marlaska, vamos, Bildu, RC, Podemos, que le tienen unas ganas tremendas, ¿no? Y sí, es como dices tú, yo no sé cuánto le queda al ministro. Le intentaron colocar en la alcaldía de Madrid como candidato, no salió, y yo creo que uno está fijo en todas las quinielas para ser el de los que salgan cuando se vaya Carolina Darias como candidata a Canarias, y sea quien sea la ministra candidata a la alcaldía de Madrid, se aprovechará para hacer un movimiento, y yo creo que Marlaska sale ahí porque está bastante, como diría un amigo nuestro, más quemado que el cenicero un bingo, ¿no?
Ya sabéis lo que dijo Juan Belmonte cuando le preguntaron por un picador suyo que había terminado siendo alcalde de Sevilla. ¿Y cómo ha llegado a eso? Dijo, degenerando, ¿no? Pues cómo ha llegado
Marlaska. Degenerando.
Exacto. ¿Cómo ha llegado Marlaska a esto, ¿no? Degenerando un juez, un magistrado que, en fin, había demostrado su solvencia y que ha terminado, bueno, pues casi de escudero político de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que está absolutamente muerto políticamente y que solamente durará mientras sirva de cortafuegos para Sánchez, porque claro, Sánchez utiliza a sus ministros para salvarse él, ¿no? Cuando decía el presidente del gobierno que había que esas imágenes se las habían dado al defensor del pueblo, a la Fiscalía General del Estado, es mentira. Vamos, y Ángel Gabilondo no es precisamente sospechoso de ser contrario a este gobierno, pero no recibió las imágenes. Se ha enterado prácticamente por la prensa, como nos hemos enterado todos cuando hemos conocido esas imágenes, ¿no? Y lo peor que tiene Grande Marlaska es que mintió, porque podía haber puesto paños calientes, pero es que dijo que no había habido ningún tipo de incidente en el lado español, y las imágenes demuestran lo contrario. Y hombre, para un gobierno además que ha hecho bandera de la inmigración, de la solidaridad, de que inauguró prácticamente en 2018 con lo del Aquarius, ¿no? O sea, aquella mentira y aquella pantomima propagandística, que haga esto, que miente, y que el propio presidente del gobierno, si recordáis las primeras horas, se puso del lado de la presión marroquí.
Dijo que estaba muy bien hecho.
Sin haber visto las imágenes, sin haber sabido lo que había ocurrido. Y en fin, yo creo que políticamente, insisto, ha pasado a mejor vida, y vamos a esperar a que, como decía Alberto, haya alguna oportunidad de crisis de gobierno para que salga.
Es que tú echas la vista para atrás de la gestión de Marlaska. Se inventó un informe policial cuando el orgullo gay, cuando expulsaron a los de Ciudadanos, estuvo el bulo de Chueca, que convocó rápidamente al Consejo de Seguridad Nacional, casi para que el Consejo de Interior, bueno, ha tenido toda una serie de actuaciones.
Pérez de los Cobos.
Y la campaña madrileña, recordad que él fue también el que había recibido las balas y se puso ahí el primero de la manifestación.
Y todo pinta que la candidata alcaldesa
y Reyes Maroto, además, fíjate, la que montó con la navajita y terminó siendo una persona con problemas mentales del Escorial, pero bueno, que había mandado la navajita famosa.
Ahí por lo menos apareció quien la había mandado, las balas ni siquiera apareció nunca. O sea,
bueno, de verdad,
este es el ministro anterior que tenemos.
En fin, es lo que toca. Y antes de que llegue Julio César, esta es muy buena. Como periodistas, yo reconozco que es de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, propone reservar un espacio en los informativos de todos los medios para dar información pública. Una especie de nodo, pero en spray. ¿No?
Eso es, ha puesto la idea de momento sobre la mesa durante un coloquio con algunos de sus antecesores en el cargo. Dice Isabel Rodríguez que las encuestas lo que demuestran es que los españoles no conocen la acción del gobierno y que también ignoran muchas de sus propuestas, incluso que no acceden a algunas ayudas porque no se enteran de que existen.
Que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? Para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana. Creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo, y así conseguiríamos que, además del total de actualidad, tuviéramos esa información pues para los becados, para las familias con los recibos de la luz, para las hipotecas, en definitiva, para lo que es la preocupación del día a día de la ciudadanía, aquella que consigamos que se aproxime a la información con un interés no sesgado previamente.
¿Qué dice? Vamos a ver, desde el respeto, ¿se le ha ocurrido a ella sola o a Lilith de Stringe o a quién se le ha ocurrido esto? Mira, yo propongo, mira, estoy viendo ahora mismo la web de Vox Populi. Tenéis la franja verde esta justo debajo de la mancheta, destacado ahí, colgáis un banner. Efectivamente, la información que os mande, por supuesto, desde Moncloa, editada como tal. A ver si te crees que vas a redactar tú una noticia. ¿Pero qué es esto?
El tiempo en Moncloa.
Los propios ministros tenían que aparecer en los telediarios apartando al locutor de turno.
Editada. Claro, como lo de los mítines, pero a lo bestia.
Tienen que hacerlo. Es que los periodistas sois muy malos. No os habéis enterado de que esto no se le hace a un gobierno como este.
Todo eso en un gobierno que es el que más ha gastado en publicidad institucional desde hace 13 años. Desde 2009 lleva 85 millones en estos 10 meses.
Y te queda un año y pico.
No, pero solo en estos 10 meses, hasta octubre, 85 millones. Y ha superado todo el gasto desde 2009. De todas maneras,
¿qué películas?
Isabel Rodríguez, esta portavoz, yo creo que lo vamos a sacar como a Marlaska, en la siguiente, en la próxima remodelación.
Déjate que no se cargará hacia Paje y vaya para allá.
Ha visto lo que ha durado en decirle desde Moncloa que esto era una charla informal,
pero esto tiene más enjundia,
hombre, claro. Es que de verdad esta mujer es tan torpe, no me lo creo, que se invente esto porque sí.
Pero
ella no lo ha oído en la Secretaría de Estado de Comunicación.
Pero por favor, si hay una comisión formada por el gobierno contra la desinformación, formado por secretarios de Estado, funcionarios de Moncloa, que van decidiendo, entiendo que van leyendo los periódicos, van escuchando la radio, te escucharán también a ti, Ángel, y dirán, ay, qué malo es esta, ha dicho una cosa que no nos conviene. Pues nada, vamos a castigarle porque está planteando fake news, ¿no? Y entonces es que tiene mucha enjundia todo esto, porque es que hay una obsesión absoluta por este gobierno, por las dos partes de este gobierno, porque sí, podríamos hablar de las diatribas que nos lanza a los periodistas la parte de Podemos, ¿no? Pero es que hay una obsesión auténtica, es freudiana lo que tienen, obsesión por los periodistas, por efectivamente, como antes decías tú, Ángel, con Sorna, dar solamente entrevistas. Es el primer presidente del gobierno que solamente da entrevista a medios amigos, que ha censurado a los que...
Perdonadlo, he dicho completamente en serio.
Sí, pues precisamente en serio. Es que este gobierno, yo creo que ha traspasado límites que son muy graves. El otro día, cuando Isabel Díaz Ayuso la tachaban de exagerada, que decía que nos acercamos a Nicaragua. Hombre, estamos en Europa, es un Estado de Derecho, todo lo que queráis. Pero hoy hay tics tan autoritarios y que respetan tanto, tan poco el Estado de Derecho por parte de este gobierno, que de verdad es preocupante, ¿eh?
Tú imagínate que, aparte de la coña esa de la mancheta de Vox Populi, que por cierto es lo que dirige Alberto Pérez, porque hay un despistado, que aquí en este programa a las 10 hacemos el boleto y suena una música, la información del gobierno. Entonces ahí metes el cuadradito,
su excelencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
o su ministra, o su, en fin, metes ahí la información del gobierno, cierra y seguimos con la tertulia. Claro. Todos los días, a las 10:05, 9:05, 11:05, así, en cada boletín horario. Pero no en Radio Nacional, que también, en todos.
Es que no estamos jurados de espanto, ¿eh? Porque es que estamos en un gobierno que ha saltado la televisión española cuando le da la gana, ha mantenido durante 2 años y medio una mujer que debía estar solo unas semanas, y ahora en la manera de nombrar a la nueva ha hecho lo mismo, se ha pasado por el forro al Congreso, que ha saltado el INE, lo del CIS ya, ¿para qué vamos a decir? O sea, todas las instituciones un poco que deberían ser independientes, las tiene tomadas al asalto.
Entonces, es impresionante.
Bueno, pues una vez más, los medios, ya está.
¿Está por ahí Julio César Guerrero? Mira, yo propongo que este último...
Se parte de risa.
Calla. Este último cuarto de hora, en vez de Julio César Guerrero, va a ser el cuarto de hora del gobierno.
Claro.
¿Qué te parece?
Y yo hasta el lunes sin zas, cago en la leche.
Es impresionante, tío.
Ay, Dios santo. Hola, Alberto.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, hola, Maite.
¿Qué tal, Julio?
Es espectacular.
No esperaba menos de ti.
Bueno, pues parece que el PSOE de la UDAZ tiene un problema. No tiene candidato o candidata para las próximas municipales de Madrid. O no tenía, vete tú a saber. Pero vamos a ver, si este es el problema, ¿para qué sirven entonces las primarias?
Yo creo que por la experiencia que han tenido el PSOE con Sánchez, el PP con Casado y todos los demás, me parece a mí que lo de las primarias van a pasar a mejor vida.
Sí, ese fue un invento de la nueva política que venía a regenerar la democracia, que le copiaron los dos grandes partidos con un éxito bastante descriptible. Es decir, las primarias consisten en lo que diga el jefe, en poner el dedo sobre ungir al candidato. Y aquí en Madrid, además, el Partido Socialista, en fin, candidato que pone, candidato que manda al exilio.
¿Cuáles os parece que son los aspectos positivos, si es que los creéis, de unas primarias?
Bien entendidas. A ver, suena bien, dices, bueno, es que esto lo van a elegir los militantes, ¿no? Pero es que yo creo que esto de la democracia asamblearia tiene muchísimos peligros y las primarias no deja de ser la representación de las antiguas asambleas, ¿no?, que decidían directamente, ¿no? Yo creo que los partidos tienen contrapesos, tienen cargos intermedios, tienen compromisarios y eso no le resta ni un ápice a la vida democrática de un partido, porque al final también a las militancias se las manipulan y en eso, por ejemplo, la izquierda es absolutamente audaz, ¿no?, como diría el presidente del gobierno. Ya pasó en Podemos, ¿no? En Podemos el señor Iglesias salía porque tenía a la militancia de su lado y no precisamente porque fuera un juego democrático, ¿no?, sino por su personalidad, por su ego y por el poder que derrochaba dentro del partido.
Alberto.
Yo creo que son las primarias.
¿No encuentras algún aspecto positivo?
Bueno, daban una apariencia de democracia o de un poco de participación de los afiliados, que para que solo no tuvieran solo que pagar la cuota, los que lo pagan, que son muchos los que no. Pero yo creo que al final se ha demostrado lo que es la experiencia, ha demostrado que no, que las primarias, por lo menos aquí en España, no funcionan y que se va a imponer las primarias post-morte, ¿no? O sea, primero te cargas a los candidatos, a los posibles rivales, y luego ya los unges con unas primarias preparadas y a la búlgara. Y es lo que va a funcionar.
Lo estaba diciendo Maite, hablaba de esta democracia directa que suponen las primarias. ¿El hecho de ir por primarias implica o supone reconocer un fracaso de la democracia representativa dentro de los partidos? Es decir, que, bueno, como no se fía la gente de la capacidad de representación, lo mejor es la democracia directa.
Claro, pero es que yo creo que precisamente los partidos políticos, si se definen por algo, es por ser la representación de la sociedad y así está establecido por parte de la propia Constitución española, ¿no? Son los medios que canalizan, ¿no?, la soberanía nacional y que se presentan a las elecciones y que ganan o pierden los comicios, ¿no? Y a mí me parece que volver un poco a esa democracia asamblearia es al final la democracia adolescente que les gusta sobre todo a los partidos de izquierda.
Claro, eso es Podemos.
Eso es.
Yo creo que, ya te digo, yo fijándome en la experiencia, veo los candidatos que había en el pasado cuando no había primarias y los que hay ahora, y desde luego la comparación no la resiste, ¿no? Ni Felipe González salió por primarias, ni Aznar salió por primarias, ni Rajoy salió por primarias. Bueno, y sin embargo ahora tenemos unos cuantos ejemplos de los que están todavía en política y de los que ya se han ido, que bueno, pues no, yo creo que las primarias para España de momento no.
Pero bien entendidas y bien aplicadas, ¿no dan una legitimidad añadida a quien sea el vencedor por haber sido elegido con el respaldo de las bases, de los simpatizantes, a quienes después se les va a ir a pedir el voto?
A lo mejor lo que pasa es que los partidos siguen teniendo mucho peso. Y
los aparatos.
Los aparatos, claro. Aparato. Y entonces tú puedes que los simpatizantes te elijan, pero si no tienes al aparato detrás, lo más seguro, o eres un superviviente como Sánchez o estarás muerto.
Pero es que además yo creo que no le resta valor democrático a que haya unos compromisarios, unos representantes que sean los que voten directamente a los candidatos. De hecho, la democracia parlamentaria, la española y otras, se basa precisamente en eso, en las representaciones. Es decir, tú no eliges al presidente del gobierno, tú eliges a los diputados, que luego los diputados eligen al presidente del gobierno. Y eso no resta, porque si no, estaríamos eligiendo al presidente del gobierno
por
nosotros.
Eso, por eso, en muchos
cuando
sitios,
vamos a las elecciones.
Por eso en muchos sitios no gobierna el más votado.
Exacto, exacto. O sea que yo creo que si lo damos por bueno y tiene cierta virtualidad el sistema representativo en el que elegimos a nuestros máximos representantes, ¿por qué no habría de aplicarse igual como se ha aplicado hasta ahora? Insisto, hasta que llegaron los nuevos partidos que parecía que estaban inaugurando la democracia. ¿Y por qué no seguimos con ese sistema que a mí me parece el mejor? Porque no va de quién elige a los candidatos, va de la calidad de los candidatos. Y el problema es que por mucho que lo elijan las bases, es más, cuando lo eligen las bases, pues aquí tenemos bastantes cargos de que no son precisamente los mejores.
Pero dar una mayor participación a las bases o a los afiliados no permite o no ayuda a recuperar la confianza en las instituciones, en los partidos, reducir el nivel de desafección.
Pero al final, Julio, los afiliados es una pequeña parte, claro. Los electores, ¿qué tienen que ver con los afiliados? Estamos hablando de la parte y el todo. Y un elector cuando va a votar, no ha sido la mayor parte, el 99% de los ciudadanos que van a votar, no han elegido directamente al candidato, lo han elegido a las bases, que por cierto son los muy cafeteros, forma parte de las vidas orgánicas de los partidos, están en contacto directo con el poder orgánico, por lo tanto, a mí esa democracia también me hace sospechar, ¿eh?
Yo creo que al final los afiliados son los hinchas, digamos, de los partidos, ¿no? Y al final, bueno, si quieres abrirlo a más gente, como dices tú, de participación, tiene mucho peligro los controles, porque claro, si le abres a todo el mundo, ¿quién vota ahí? O te votan
bueno,
a...
Porque claro, es que hay varios tipos de primarias.
Claro.
Unas en las que solamente participan los afiliados y otras que están abiertas a cualquier ciudadano. Luego
sí, bueno,
hay una tercera pista. Sí, pero en algunos países sí se hace. Aquí no tenemos esa tradición.
No, porque además a saber tú a quién votas. O sea, si pones, si tú eres del partido o tienes unas ideas totalmente contrarias a las de ese partido, supuestamente votarás al candidato que peor te parezca, ¿no?
Y además los militantes normalmente llevan la contraria al aparato, ¿eh? Como ha ocurrido, ocurrió con Pedro Sánchez, sin ir más lejos. O sea, Pedro Sánchez le salva la militancia del partido contra la opinión de lo que, bueno, de lo que eran los varones y lo que era el establishment del partido.
En favor de Pedro Sánchez hay que decir que yo también lo hubiera votado si la contrincante es Susana Díaz, ¿eh? Es que hay que recordar a quien puso Rubalcaba y compañía, que en paz descanse, al frente, ¿eh? Que puso Susana Díaz. Como todo el mundo sabe, es el equivalente a Angela Merkel.
Pero no sé, Ángel, lo que ha hecho Pedro Sánchez, lo otro estaba por ver, ¿eh? Lo de Pedro Sánchez ya lo hemos visto.
No, también lo habíamos visto. Lo otro también lo habíamos
visto. Bueno, pero
te queda un minuto, Julio.
Coincido con Maite.
Sí, os había preguntado sobre las consecuencias positivas, si, en el caso de que fueran bien entendidas las primarias, respecto a las consecuencias negativas. ¿Tiene algo que sea contraproducente esta manera de elegir los candidatos?
Bueno, que al final a lo mejor puedes dejarte llevar por un candidato que no es el fondo político o la solvencia política lo que prime, ¿no? Sino otros encantos, digamos, que puedes cautivar a la gente.
¿Debilita la estructura partidaria?
Yo creo que sí, porque de hecho toda la estructura partidaria o los partidos tradicionales van en contra de las primarias. Entonces yo creo que es que ven ahí a su enemigo.
Además es que los militantes muchas veces votan a la contra, ¿eh? Y no quieren respaldar lo que es el grueso del partido, ¿no? Lo que es el poder orgánico del partido. Y claro, eligen a veces a unos candidatos que, en fin, deja mucho que desear.
Permitidme, os tengo que cortar información de servicio público que nos lleva desde la mañana. Sube. Su excelencia, su sanchidad, nada más bajar del Falcon y antes de pillar el helicóptero para acudir al plató de La Sexta, ha anunciado que mañana presentará la reforma del delito de sedición en el Código Penal. El objetivo será equiparar la tipificación de la sedición en el resto de Europa. Firma su mismísima sanchidad.
¡Ay, Dios mío! hace falta.
¿Qué? Ah. ¿Os imagináis?
Ay, no. Dios, tú.
Ah. Tú da ideas que verás.
¿Qué?
Ah, tú da ideas que verás.
Grande. Por favor, pasar el corte a Isabel Rodríguez, a ver si le gusta. Le regalo la idea. Estoy deseando que me manden la cuñita.
Qué bueno. Ay, qué grande.
En fin, familia, esto... Y nos queda un año, tío.
Continuará.
Nos queda un año y pico, macho. Sí, sí. En fin. Maite Alcaraz, gracias.
Un placer.
Pere Jiménez.
Un abrazo.
Alberto, gracias.
Salud.
Julius.
¿Qué?
Adiós, macho.
Adiós, Salah.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Presidente, Martín Presa.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Los fichajes en el Rayo, ¿quién los elige?
Los propone la dirección deportiva.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No está muy acostumbrado a que hablen bien de usted, ¿no?
Alguna gente sí, otra no. Pues la gente que me conoce sí, no tienen pegas, creo.
Para ser un club con una infraestructura que es mucho más pobre que la de la mayoría de sus rivales en primera división, ¿cómo puede ser que se construya un equipo y haya una plantilla y un entrenador tan bueno?
El trabajo incondicional, los 7 días de la semana.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
31 de octubre de 1981 y en el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 32% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 1,19. Día, paga menos.
Editorial.
Cadena COPE.
Hace dos semanas los ejércitos ruso y ucraniano se preparaban para librar una batalla por la ciudad de Jersón. Tras la movilización de reservistas y la escalada militar decretada por el Kremlin, Rusia parecía prepararse para desplegar todo su potencial bélico. Han pasado 15 días y el ejército ruso, que sobre el terreno ya se sabía inferior, se ha retirado de Jersón. Hasta hace pocos días, los mandos rusos sostenían que la superioridad numérica de las tropas ucranianas no significaba su victoria militar. Pese a los intentos de mantener alta la moral de sus tropas y de intentar ganar la batalla de la propaganda, se ha ido abriendo paso la necesidad de retirar sus tropas a la orilla este del río Dnieper. Rusia ha decretado el repliegue de esas tropas y tras la pérdida de Jersón ya no controla ninguna de las capitales regionales de Ucrania. Esta es una buena noticia en tanto que se refiere a la liberación de una zona ocupada de manera ilegítima. La guerra, sin embargo, supone muerte, destrucción y desplazamientos forzosos. Lo que sucede ahora con la población civil es un nuevo desafío para las autoridades ucranianas. La victoria militar no es suficiente para instaurar la paz. Es necesario garantizar el regreso de todos los civiles evacuados.